La mañana.
COPE Jaca.
Estar informado. Pues estamos aquí de nuevo a las 12:32 de la mañana en Jaca. Empieza la programación local 2 minutos más tarde, pero no pasa nada, es habitual los viernes porque tenemos tantas cosas que contarte en Página Cultural y de Ocio. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Junta, bueno, de sindicatos del Ayuntamiento de Jaca, porque han dicho que rompen todo tipo de negociaciones con el equipo de gobierno. Hablaremos con Carlos Serrano, nos explicará por qué, qué es lo que ha pasado, los problemas que ha tenido con el equipo de gobierno. Bueno, ya adelanto que dice que es que el equipo de gobierno, el Partido Socialista, hace de todo menos negociar y que gobierna a su antojo. Enseguida vamos con él. Hablaremos también, como todos los viernes, con Juan Carlos Moreno, nuestro investigador particular, que vendrá con mejor cara que en otras ocasiones, porque ya sabes que mañana se abre de nuevo la iglesia de Santa María de Iguacel. Enseguida vamos con todo ello. Lo primero de todo, le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología nos dice que vamos a continuar con nubes y claros, aunque la tendencia es tener cielos algo más cubiertos a medida que avance el día, porque van aumentando las probabilidades de chubascos ya a final de tarde. Veremos si se cumplen o no las previsiones. En cualquier caso, continuamos con temperaturas agradables. Las máximas se vuelven a situar en torno a los 30 grados en Jaca o Sabiñánigo. Tenemos 25 grados a esta hora en la calle Mayor de Jaca.
Llega el verano y con él llega la luz, el calor y todos esos planes que quieres disfrutar. En Federópticos te proponemos vivirlos con una visión perfecta. Ahora elige tus nuevas gafas graduadas y llévate gratis unas lentes solares graduadas. Ven a Federópticos y no te pierdas esta promoción especial. Este verano lo verás todo.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, se ha reunido hoy con la presidenta de la comarca de la Jacetania, con Montse Castaní, técnicos del ente comarcal, para abordar el plan ante la despoblación que está elaborando el gobierno de Aragón. Jorge Antoni.
Joaquín Palacín se va a reunir con las 16 comarcas que peores resultados tienen en este sentido, que hacen que Aragón sea la cuarta comunidad con mayor despoblación de España. Palacín ha explicado el porqué de estas reuniones.
Porque pensamos que lo que hay que hacer es que salga con consenso, que esté bien analizado y que todo el mundo se pueda ver reflejado en él. Y lo que ahí van a salir van a ser medidas concretas que esperemos que muchas sean cuantificadas para poderlas trasladar a un presupuesto y que además sean revisables.
Para realizar este plan, Joaquín Palacín quiere contar con el apoyo económico del Gobierno de España y europeo. De esta manera se intenta que la despoblación deje de ser uno de los mayores problemas que arrastra Aragón.
El Ayuntamiento de Jaca ha dado a conocer la cuantía de las subvenciones para el fomento de la actividad económica del año 2016 y para el fomento de la agricultura ecológica provenientes del Pacto Local por el Empleo y del Plan Local.
Las subvenciones para el fomento de la actividad económica para este año están dotadas con 17.000 euros destinadas a lograr la implantación directa de la iniciativa privada en los sectores de la ganadería, la implantación, transformación y modernización del regadío o del comercio al por menor en suelo urbano residencial o la implantación de nuevas industrias. Por otra parte, las subvenciones para el fomento de la agricultura ecológica están dotadas con una cuantía de 40.000 euros y están destinadas a los agricultores activos en explotaciones que cumplan con los requisitos de la producción ecológica. El plazo de presentación de subvenciones está abierto hasta el día 9 de agosto y se podrá hacer en el registro general de la entrada del ayuntamiento o por cualquiera de los medios admitidos en el procedimiento administrativo.
Más cuestiones. Este fin de semana termina la estancia que 5 niños saharauis están realizando en el centro de Martillué de Atades, Huesca. Estos niños han estado en el centro desde el pasado 12 de julio junto con 2 monitores y el director de Alouda, encuadrados en el proyecto Vacaciones en Paz.
Durante tres semanas estos 5 niños han podido disfrutar de la escuela de verano de Sabiñánigo, así como de otras actividades como talleres, salidas a una granja escuela o excursiones a la montaña. El proyecto Vacaciones en Paz permite que por cuarto año consecutivo niños y niñas saharauis con discapacidad pasen varias semanas en España, por lo que después de estas 3 semanas comenzarán su estancia en el centro vacacional de la Fundación Adislav en Isin.
Especialistas de la Guardia Civil han realizado un rescate en Panticosa.
El EREIM de Panticosa, junto con el helicóptero de Huesca y una enfermera, han auxiliado a un barranquista, vecino de Barcelona, que se había extrañado cuando realizaba una ruta en la travesía en la Traventosa junto con otro compañero. El barranquista ha sido encontrado en una zona de difícil acceso y ha tenido que ser curado de una erosión en su pierna izquierda. Ha sido evacuado hasta el helipuerto de Panticosa y de ahí en vehículo hasta la misma localidad.
Y el vivero de empresas agroalimentarias de Adecuara ha sacado al mercado un nuevo producto, el pacharán de trufa. Esta empresa, con sede en Biescas y Jaca, comienza la comercialización de esta nueva bebida bajo la etiqueta Pacharán Layán.
En el vivero de Huesca, de Biescas, es donde se está produciendo este pacharán Layán gracias al trabajo de dos socios, Carlos Ascaso y Lola Arroyo, que recogen las endrinas en Loarre y las maceran con anís en barricas de roble francés, con el añadido de un elemento gourmet como es la trufa negra. Para este año se van a embotellar 800 litros y podrá ser adquirido en cualquier punto de venta de la provincia, aunque principalmente se centrarán más en la olla de Huesca, la Jacetania y el Alto Gállego. Por otra parte, los socios no descartan contratar más personal si el negocio sigue creciendo.
Y ya te hemos contado que Pirineo Sur entra hoy en su recta final, terminará este domingo. Tenemos actividades para hoy.
Para el día de hoy a las 6 de la tarde habrá una sesión de videoarte, itinerancias del videoarte transcultural. Lo dará Yuri Lech en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Sallén. A las 6 y media de la tarde, en la carpa de la Acción contra el Hambre, habrá una sesión de narración oral, la aldea donde se alimentaban las historias, por Mario Coscuyuela. Una hora más tarde, a las 7 y media, concierto de Hold on Up en el escenario de los mercados del mundo. Además, vuelven los conciertos al escenario natural de la Nuza y a partir de las 8 y media, conciertos de Chancha Vía Circuito, Rumba Nama, Kumban Beat Soul Stars, Chico Trujillo, El Gancho Son Dinero y DJ Javimar.
Ya te hemos contado también que continúa la programación de la cuarta edición del Festival Internacional de Música Clásica Tocando el Cielo. También tenemos una cita el domingo con el Joven Ballet del Pirineo, este domingo a las 8:30 de la tarde. Pero esta tarde también tenemos conciertos en Jaca del Orfeón Jacetano y de la Banda de Música.
A las 8 de la tarde, en el kiosco del Paseo de la Constitución, será este concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Orosia de Jaca. Mientras que, como avanzábamos ayer, el Orfeón Jacetano inicia sus actuaciones de verano con la que hoy va a hacer a las 9 de la noche en Hola Restaurante, por un precio de 15 euros que incluye un vino español.
Y este domingo también tenemos un concierto enmarcado dentro del ciclo del Románico Desconocido.
Será en la iglesia de Sigüez a la una y media del mediodía y el concierto será a cargo del trío Dilettanti. Esta es una actividad organizada por la comarca de la Jacetania que tiene por objetivo promocionar aquellos monumentos del románico de la comarca que no son tan conocidos.
Este fin de semana empiezan las visitas guiadas por la Val de Echo.
Mañana visita la Villa de Echo y al Museo Etnológico Casa Mazo a las 10:30 de la mañana. El precio será de 2,50 euros para adultos y de 1,50 euros para los niños. Y para el domingo, también a las 10:30, la visita a la Corona de los Muertos y a los dólmenes de la Selva de Oza. Esta vez el precio será de 3 euros para adultos y 2 para niños.
¿Has visto mi coche? ¡Ay, no! ¿Cómo lo vas a ver si tú no tienes cámara de visión 360 grados?
Presume de crossover. Conduce un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia por 200 euros al mes en 36 cuotas. Entrada 4.925,17 euros. Última cuota 10.967 euros. DAE 6,11% con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera, Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
En Página Deportiva hablamos de la Agrupación Deportiva Sabiñánigo, que vuelve hoy al trabajo para comenzar la pretemporada.
El equipo, entrenado un año más por Dani Asso, hará su primer entrenamiento esta tarde a las 8. En estos momentos el club cuenta con 16 futbolistas en plantilla, 2 porteros, 6 defensas, 5 centrocampistas y 4 delanteros. Para acabar de cerrar el equipo para la próxima temporada, desde el club están buscando un centrocampista más y un jugador que pueda jugar tanto de delantero como echado a una banda. El primer amistoso del Sabiñánigo será el próximo sábado 6 de agosto en Barbastro, mientras que el 12 se enfrentará al Zaragoza de División de Honor Juvenil en un partido homenaje a Pepe Puello, delegado del equipo recientemente fallecido.
Y están abiertas las inscripciones para la primera ruta BTT Valle del Oro.
Una prueba cicloturista BTT que organiza el Club Ciclista Sabiñánigo para el próximo 28 de agosto junto a la Comarca Cultural de la Res, donde tendrá la salida esta prueba, y con la colaboración de la Comarca del Alto Gállego y el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Serán dos rutas, una corta de 28 kilómetros y más de 800 metros de desnivel, y una larga de 38 kilómetros y con más de 1.300 metros de desnivel.
En Carpintería La Casta llevamos 50 años a su servicio. Trabajamos en nuestro... En Carpintería La Casta llevamos 50 años a su servicio. Trabajamos en nuestras instalaciones de 3.000 metros cuadrados, todo lo relacionado con la madera. Cubiertas y estructuras, escaleras a medida, ventanas de madera y mixtas. En Carpintería La Casta damos servicio, respuesta inmediata y reducimos las esperas. Pero sobre todo, garantizamos todos nuestros trabajos. Carpintería La Casta, en calle del Ferrocarril, Jaca.
Hablamos a esta hora de la mañana con Carlos Serrano, el presidente de la Junta de Representantes Sindicales del Ayuntamiento de Jaca. Carlos, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, habéis comunicado la ruptura de las negociaciones con el equipo de gobierno municipal, además por unanimidad de todos los miembros que están en los sindicatos, no en el Ayuntamiento de Jaca. Cuéntanos las razones, porque desde luego lo que habéis comunicado han sido con palabras bastante duras.
Sí, la verdad que es una noticia triste, que no tiene precedente alguno, porque, como es lógico, la representación sindical puede dar alguna rueda de prensa, puede lanzar algún comunicado de no estar de acuerdo en alguna cosa o intentar denunciar alguna deficiencia de alguna administración pública, pero esto no tiene precedentes. La ruptura, por decirlo así, o la suspensión, como hemos dicho, nosotros no llamamos ruptura porque es una palabra también fuerte, nosotros llamamos suspensión temporal de las negociaciones. Entonces, nos hemos visto abocado a esta medida drástica, no de la noche a la mañana, sino porque hemos visto que desde este año del nuevo equipo de gobierno ha cambiado por completo el talante negociador al que estábamos acostumbrados en anteriores corporaciones. No me refiero a los cuatro años anteriores, sino en anteriores corporaciones ha cambiado totalmente el talante negociador, a pasar de ser una mesa negociadora a ser una mesa meramente informativa, en la que el equipo de gobierno gobierna, como hemos dicho en la nota de prensa, porque es así, a su antojo, nos imponen las cosas sin posibilidad de negociarlas, o las dilatan en el tiempo. No sé si deliberadamente o no, pero hay temas que colean, temas muy importantes como el canal de riego, el guarda del canal y tal, que llevamos 6 meses con este tema y sin buscar soluciones. Y finalmente las soluciones que se buscan, pues es por decreto, por imposición, sin respetar los acuerdos mayoritarios de la mesa, sin respetar la opinión del resto de grupos políticos, que en esta ocasión estamos de acuerdo tanto todos los grupos políticos como todos los sindicatos, pues ellos por decreto pues toman una decisión sin respetar la mayoría. Estamos de acuerdo en que la mesa negociadora no es un órgano vinculante, pero es un órgano negociador, y cuando la mayoría de la mesa toma una opción, creo que debería respetarse.
Entiendo por lo que estás comentando que esto no lo estáis haciendo por gusto. Habéis avisado en varias ocasiones al equipo de gobierno, oye, por favor, es que esto no se trata de imponer lo que vosotros queréis, hay que negociar, para eso estamos.
Para nada. Yo, por suerte o por desgracia, llevo muchos años en la labor sindical.
¿Cuántos años llevas?
Pues llevo 15 años, en diferentes maneras. En esta, las elecciones sindicales fueron en febrero del 2014, en la cual el sindicato al que yo represento, pues se decidió por que yo fuera el presidente en esta ocasión. He estado participando en todas las secciones sindicales, he estado participando en la anterior, estuve muchos años en la anterior de en la etapa de Villarroya con el concejal Juan David Vila, estuve los 4 años anteriores con el equipo de gobierno del PP y ahora me ha tocado ya encabezar la Junta de Representantes Sindicales como presidente. Y en todos mis años de sindicalismo, de verdad lo digo, no había visto esta forma de trabajar, este talante no negociador y estas formas de imponer las cosas por decreto que están totalmente fuera de lugar.
Porque hay que destacar, ¿no?, que se tratan temas, ¿no?, de los que en teoría supuestamente se negocian en estas mesas, pues importantes, ¿no?, del día a día, relacionados con el deporte, con la formación, con todo. No estamos hablando de nada concreto.
Sí, las mesas negociadoras básicamente hacen referencia a lo que es el pacto convenio del Ayuntamiento de Jaca, claro. Es decir, a todo lo que es el personal municipal, trabajadores municipales, todo el tema de contratos y temas del día a día. Una de las primeras propuestas que hicimos en la mesa negociadora del 20 de julio del 2015, que fue la primera mesa negociadora con el nuevo equipo de gobierno, fue, por ejemplo, planteamos sobre la mesa la municipalización de los servicios municipales, o sea, todos los servicios externos, pues municiparlos, municipalizarlos, perdón. A fecha de hoy se han creado alguna comisión pero los sindicatos no hemos sido llamados todavía a ninguna reunión al respecto. En esa primera reunión se pretendió elaborar un plan de formación, puesto que los trabajadores municipales llevamos años sin poder actualizarnos, sin reciclarnos, todo a base de programas online y tal, pero creíamos que es muy interesante que los trabajadores municipales tengamos un plan de formación. Bueno, pues a fecha de hoy, todo han sido largas, ha habido cuatro reuniones, problemas de agenda del concejal que no puede atender las reivindicaciones y a fecha de hoy no hay plan de formación. En fin, ahí tenemos presentado desde hace tiempo ya un reglamento para adecuar la uniformidad del vestuario y el material. Pues ahí está sobre la mesa con registro de entrada sin trabajar. Es decir, hay un montón de temas, hay un montón de cosas planteadas que no se lleva nada a efecto.
Como en todas las mesas negociadoras, me imagino que vosotros, ¿no?, habréis tenido que ceder en algo, dar el brazo a torcer quizás en algo, aceptar propuestas del ayuntamiento, que no pasa al revés.
Sí, sí, por supuesto. Es que es uno de los puntos en los que nos hemos marcado. Es decir, si el equipo de gobierno en una mesa negociadora viene con propuestas que creemos los sindicatos que son buenas para el servicio, para la administración, que mejoran la calidad de la atención al ciudadano, pues adelante. Y a fecha de hoy puedo decir, y tengo los datos aquí encima de la mesa, puedo decir que hasta ahora todas y cada una de las propuestas del equipo de gobierno han sido aceptadas por la Junta de Representantes y todas y cada una de las propuestas sindicales han sido rechazadas. Eso es un dato y se puede demostrar.
¿Se ha puesto en contacto con vosotros, el equipo de gobierno, en algún momento estos últimos días o una vez que hemos conocido esta suspensión temporal de las negociaciones?
No, la respuesta es no, pero quería decir antes que me lo habías preguntado y no te he contestado. Esto no viene de ahora. Venimos un año arrastrando. En las actas que se reflejan de las mesas negociadoras vienen reflejándose los avisos, las advertencias de esta representación sindical de que este no es el camino, que este no es el talante, que por favor, que esto no puede seguir así. Son avisos que quedan reflejados y que hasta ahora se ha hecho caso omiso. El martes pasado hubo la mesa negociadora en la que no solo se hizo caso a nuestros avisos, sino que todavía se subió un poquito más el tono y se endureció un poco más ese autoritarismo que estamos sufriendo. Por lo tanto, al final de la mesa negociadora del martes, que empezó a la 1:30 y terminó a las 5:45, como dato, no con toda la asistencia, porque no sé por qué no asistieron todos los grupos políticos, y a mitad de la mesa, como ya viene siendo habitual también, uno de los concejales del equipo de gobierno se levantó y se fue. En la anterior mesa también del 20 de junio, la propia presidenta de la mesa se levantó y se fue. Bueno, alegan problemas de agenda, problemas personales, que yo puedo entender, pero bueno, una responsabilidad política implica también tener que hacer ciertas cosas, porque todos tenemos vida. Bueno, a lo que me refería es que en esta última mesa, como vimos que el talante iba a ser el mismo, pues al final de la mesa del martes, de este martes 26, decidimos suspender las negociaciones. Pues bueno, desde el martes a fecha de hoy, ayer hicimos una asamblea de trabajadores, una asamblea general de trabajadores para informar a todos nuestros compañeros y posteriormente dimos el comunicado de prensa. Pero a fecha de hoy, hoy por la mañana viernes, todavía no nos ha llamado nadie. Sí que nos ha llamado algún grupo político para interesarse, nos ha llamado concretamente el PAR, pero nadie del equipo de gobierno.
Que fue uno de los partidos que no estuvo.
Que fue uno de los partidos que casualmente no estuvo. El PAR a nosotros nos ha pedido disculpas porque nos ha dicho que ellos no fueron convocados a la citada mesa, pero se ha puesto en contacto con nosotros. Pero el equipo de gobierno, nadie del equipo de gobierno a fecha de hoy se ha puesto en contacto con nosotros.
¿Vais a esperar a recibir una llamada, que den ellos el primer paso?
Sí, claro, es que ahora depende de ellos.
Depende de ellos.
Además, aquí, como se dice ahora en política, que a nosotros nos gusta hacer política, aquí no hay líneas rojas. O sea, nosotros no ponemos puntos de inflexión. Nosotros solo queremos negociar y solo vamos a pedir dos cosas fundamentales a este equipo de gobierno. Que las mesas negociadoras, como su propio nombre indica, sean negociadoras. Que las cosas que hay que se lleven y que se debatan, se negocien. Y que, por favor, se acaten las mayorías. Las mayorías, aunque no es un órgano vinculante, pero que una cosa negociada y que la mayoría opina, que se respete. Y, desde luego, lo que no vamos a tolerar, eso sí que sí, es que se tomen decisiones fuera de las mesas. Es decir, no, esto ya lo estudiaremos y fuera de la mesa se toma la decisión unilateral en contra del acuerdo mayoritario. Eso no. Esos dos puntos básicos, es decir, negociar, negociar y negociar. No pedimos otra cosa.
En la mesa, por lo que comentas, ya os contestan, ya lo estudiamos, pero el tema, desde vuestro punto de vista, ya la decisión ya la tenían tomada y os lo comunican después vía telefónica,
sí,
en algunos casos.
Podemos demostrar con lo que se refleja en las actas, en las diferentes actas de la mesa negociadora, que en muchas ocasiones, cuando un tema se debate y el equipo de gobierno tiene otra opinión, pues muchas veces la respuesta es decir, bueno, vale, pues ya lo estudiaremos. Y 24, 48 horas después recibimos una llamada de que ya lo han estudiado y que, por supuesto, no es lo que se dijo en la mesa, sino que toman ellos la decisión unilateral. O sea, para mí aún es más grave que después, que fuera del ámbito de la mesa, se tomen decisiones. Para mí aún es más grave. Entonces yo pido que se haga todo negociado en la mesa negociadora.
¿Por qué no le interesa al equipo de gobierno llegar a consensos con los sindicatos?
Una absoluta incógnita. No lo sé. No sé, porque yo en mis años de sindicalismo ya digo que nunca había vivido esto. Se podían tomar decisiones en las que no nos gustasen, que había que acatarlas. Yo estaba acostumbrado en otros equipos de gobierno a que decían, oye, hemos decidido esto, lo argumentaban, pues bueno, pues vale, pues bien. Pero es que en muchas ocasiones no hay argumentos precisos, muchas veces echan la culpa a los informes técnicos de los jefes de servicio, otras veces obvian esos informes, otras veces ni siquiera piden el informe, porque a veces no me interesa pedir un informe si sé que va a ser negativo. Entonces, claro, echar siempre la culpa a los demás y nunca asumir nuestra propia responsabilidad, yo esto desde luego no lo había vivido nunca.
¿Os habéis marcado un plazo para que os se ponga en contacto con vosotros el equipo de gobierno? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué va a pasar si la situación no mejora?
No, nosotros no tenemos ningún plazo. Es decir, si yo recibo una llamada del señor alcalde y nos sentamos a negociar, perfecto, ya está. Se levanta la suspensión. Si ellos deciden tardar un mes o seis meses, pues no sé, ellos verán. Uh-huh. En el mes de septiembre deberían comenzar las mesas negociadoras para aprobación de la plantilla para posteriormente aprobar los presupuestos.
Ahí voy.
Es decir, si ellos no quieren sentarse a negociar con nosotros, pues no se negociará la plantilla. Ya veremos si luego pueden aprobar los presupuestos o no. De ellos dependerá. Nosotros, en el momento que ellos nos digan, nos sentamos.
¿Algo más que quieras añadir, Carlos?
No, que es una situación triste, que me ha tocado vivirla a mí como presidente de la Junta y a todos mis compañeros de esta nueva Junta de Representantes Sindicales, y que esperamos que de verdad, a la mayor brevedad posible, podamos retomar las negociaciones.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Doce y 53 minutos del mediodía. Bueno, de una noticia triste, como acabas de escuchar, vamos a una un poco más alegre. Juan Carlos Moreno, buenos días. Ya nos dijiste que hoy vendrías un poco más contento.
Sí.
Seguramente.
Además, sí, además lo que el otro día yo decía que podía ser, ahora ya lo puedo afirmar y darle oficialidad, ¿no? Decía que estábamos pendientes del tema de Santa María de Iguácel, que además en estos mismos micrófonos habíamos comunicado la tristeza, ¿no? Hablando contigo, la tristeza que tenía porque no se podía abrir la ermita después de veintitantos años que lo venía haciendo la Asociación Sancho Ramírez. Bueno, más que la Asociación Sancho Ramírez, los jadetanos, vamos a decir, no por ponerse la medalla a la asociación, aunque somos los que la peor parte llevamos, todo hay que decirlo. Y era que no sabíamos si la podríamos abrir porque había unas losas que presentaban peligro ante cualquier usuario, cualquier visitante que pudieran caer encima. Bueno, ya he oído que lo habéis comentado a lo largo de la mañana, y luego también decir que evidentemente ya se ha arreglado, porque este martes pasado, que es lo que tengo que contar, este martes pasado ya hubo una reunión de la Comisión de Patrimonio en Huesca, en la reunión, o sea, de la Comisión Provincial de Patrimonio, para que la gente lo tenga más claro, donde tratan todos los asuntos de patrimonio artístico, cultural, de la provincia. Entonces, una de las cosas era el autorizar la intervención que proponíamos nosotros para que fueran una pareja de albañiles y que arrancaran esas losas que ofrecen peligro y luego pues poner un pegote de mortero para evitar que las que van detrás pues que discurran también y que luego pues pasarán a ocupar la misma posición que las que estaban mal, ¿no? Entonces eso ya se lo aprobaron, subieron ayer los albañiles, hoy también están. Y mañana por la mañana a las 10:30 ya abriremos la ermita. ¡Bien! Abriremos la ermita.
De 10:30 a 6:30 de la tarde.
Sí, 6:30, bueno, pero es que eso se abre en régimen de voluntariado. Y los voluntarios vamos ahí, y si llegan las 6:30 y tienes un grupo majo y te dan buen palique, pues igual te quedas más rato. Lo que pasa es que ahí más que nada viene condicionado por la luz solar. Por la luz solar, claro, conforme avanza el verano, que hace menos luz. Y entonces, claro, porque cada día acorta la luz, o entre un minuto y tres, ¿no? Entonces, Entonces es eso, entonces, porque ahí no hay luz eléctrica, no hay cobertura de telefonía móvil, eso es una bendición estar ahí. Y entonces las aperturas son a las 10:30, algunos acuden un poco antes para darse una vuelta por pues alrededor de la ermita, limpiar a ver si hay algún plástico, alguna colilla, que algún desaprensivo haya dejado por la noche o el día anterior. Y luego pues abrimos la ermita para que la gente la pueda ver y disfrutar, ¿no?
Hace pocos días pintaba muy negro esto. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha tenido alguien un papel fundamental para poder? Porque hace una semana esto no se podía imaginar.
Sí, pintaba eso. Ya he dicho que la comisión nos ha autorizado, pero claro, evidentemente hay que pagar a estos dos albañiles y hay que agradecer la gestión que... Bueno, se ha hecho una gestión multiinstitucional, pero yo quiero hacer una mención señalada al alcalde de Castillo, que es el vicepresidente de la comarca, Álvaro Salesa, que es el que más y mejor se ha portado y el que ha dicho que iba a intentar encajar el costo de la de la intervención, lo cual debo decir que evidentemente en gran parte se lo debemos a él. También hay que hacer un reconocimiento al alcalde de Jaca, fíjate lo que son las cosas, aquí todos han puesto su granito de arena, hasta la iglesia, porque el alcalde de Jaca ha conseguido que se arregle la pista, el tramo que hay entre el desvío de Villanovilla y Acín, que estaba muy mal, muy mal, pues ha conseguido que fuera un montón de camiones de grava para adecentar esos trozos que serían unas rocas que con la erosión de los elementos climatológicos hace que luego pues afloren las piedras y luego pues son un inconveniente para las ruedas de los vehículos, ¿no? Entonces también ha habido un esfuerzo por parte del ayuntamiento de Jaca, evidentemente, ¿no? Y luego quiero añadir también otra cosa, que a fin de cuentas es responder a la pregunta que me hacías tú, ¿no? Es el tema de que el arquitecto de patrimonio, de la Dirección General de Patrimonio, para entendernos, se ha propuesto hacer el proyecto de renovación integral de la cubierta. Esa es porque hay una viga que presenta humedades, no está tan mal como suponíamos nosotros, pero hay problemas, hay un problema también entre la cubierta y la entrada del ábside, y entonces se ha propuesto para hacer un proyecto que evidentemente ya viene facilitado, si lo propone viene facilitado en dos aspectos. Primero, el proyecto mismo. Hay que hacer un proyecto, los proyectos te valen 3.000, 4.000, entre 3.000 y 5.000 euros. Si ya lo hace el arquitecto de patrimonio, un ahorro que tiene ya el monumento. Y luego, el segundo aspecto muy importante es que también se compromete a hacerlo antes de final de agosto. Y además se compromete a presentar los tramos, porque las fases, que serán las distintas fases de arreglo de la cubierta y luego también consolidación de las pinturas. Hay unas pinturas góticas que todo el mundo ha visto, la Virgen de la Buena Leche, imágenes de la Virgen y tal, los apóstoles, que son preciosas, tienen ya 600 años, entonces claro, la última restauración que se hizo en Iguacel fue en los años 70, hace ya 40 años largos, entonces... Hay que volver a retomar el tema, entonces él se va a encargar de eso. Entonces con eso ya adelantamos el hecho, lo que digo yo, el proyecto en sí, y si lo hace el director general, el arquitecto de patrimonio, ya adelantamos también que lo aprueben en patrimonio, porque si lo hace el de casa, pues ya, ese sería otro aspecto a tener en cuenta. Estamos muy contentos.
No es para menos.
Sí.
En un minuto que nos queda, háblame un poco de esta joya del románico aragonés, que nos hemos centrado un poquito más en lo técnico y en las obras, pero hay que finalizar a lo grande.
Esta joya no es de románico aragonés, es de románico mundial. Y hay que tener en cuenta que es nuestra historia también, o sea, aparte de la historia del arte, es la historia de nuestra historia aragonesa. El rey Sancho Ramírez, cuando era niño, correteaba por ahí porque lo dejó su padre, que su padre siempre estaba de guerras por ahí. Tenía una corte itinerante y siempre estaba de guerras. Y lo dejaba con uno de sus amigos, el conde Sancho Galíndez, que era el que vivía ahí. Y todos lo tenían en ese rincón ahí escondido, pues si había alguna incursión de los musulmanes que no lo pudieran pillar. Entonces eso, fíjate qué lugar tan bonito.